En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Pues aquí seguimos, 1:07 de la tarde, los de Hoy en Madrid, que ya hemos desmontado todo lo que se había organizado aquí en este estudio.
Sonaban muy bien, ¿eh?
Sonaban muy bien y también han sonado muy bien gracias a nuestros compañeros, que hay que decirlo, Nacho Cerezo, que está ahí en la realización, Quique Viso, que ha estado aquí en este estudio organizándolo todo para que sonara
Viper,
perfecto.
Viper, sí, que han venido con todos los instrumentos, casi como si estuviésemos en la sala El Sol. Que nos queda una hora por delante.
Y enseguida nos vamos a ir a Coslada a hablar de un tema muy serio, de los desfibriladores.
Vamos salvar vidas.
Efectivamente, que pueden salvar vidas, pero antes os queremos recordar también, bueno, pues que dentro de un ratito, si vamos a seguir teniendo música aquí en este estudio, en esta ocasión nos vamos a ir a esa otra vertiente, a ese otro estilo que tanto nos gusta también a los de Hoy en Madrid, sobre todo los miércoles, con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Hoy la música clásica se convierte en protagonista.
Nos visita una orquesta de reciente creación, la Madrid Philharmonic Orchestra. La forman músicos profesionales que han trabajado en otras orquestas de Europa y Estados Unidos. Vienen a hablarnos de la formación, porque ya sabéis que todo lo que sea de Madrid a nosotros nos gusta, sí. Os lo trasladamos, y porque tienen concierto este sábado. Van a tocar, ese programa lo componen piezas de Vivaldi, de Mozart, de Mendelssohn. Va a ser en el Teatro Monumental de Madrid, recuerdo, el día 16, el sábado a las 8. ¿Por qué es importante que vayamos a este concierto? Porque vamos a disfrutar de esta orquesta, y además porque vamos a ayudar a una asociación también, con sede aquí en la Comunidad de Madrid, la Asociación Crecerá, que trabaja con jóvenes con discapacidad.
Cierto es, y fijaros si nos ha gustado la iniciativa, que mañana vamos a intentar pasarnos también por Majadahonda, que es el municipio, la localidad en la que tiene su sede esta asociación. Y será para, bueno, pues animaros un poquito más a que acudáis a este concierto, como decimos, este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid. Pero a Majadahonda iremos mañana, que hoy nos están esperando en Coslada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Salimos a la calle, ¿sí? Nos vamos a Coslada. Además, vamos a recorrer la localidad, la de Coslada. Podríamos decir de desfibrilador en desfibrilador, porque los encontramos en varias instalaciones.
En 8, para ser exactos, en 8 instalaciones deportivas del municipio. Estos desfibriladores van a estar también en el propio consistorio, también,
ahí también
en la sede,
¿no?
De Protección Civil, así que si no me fallan los cálculos, he llegado ya a 10 en el municipio. Y la verdad es que estamos hablando de unas piezas esenciales para conseguir que una persona sobreviva a un infarto, ¿no? A un paro cardíaco. Estos desfibriladores, yo sé que a mucha gente le asustan.
Nada.
Pero de
nada.
Verdad, que hay que tomárselo con calma, porque
yo creo
es muy
que
sencillo.
Que te asusta un poco la responsabilidad, ¿no? Es decir, la vida de esta persona está en mis manos.
Sí, pero es que no hacer nada.
Ya, es peor, si lo hemos contado.
Es peor,
hay que intentarlo. Pero que hay que dejarse llevar. Porque es que esto no lo dan mascao.
Que la máquina habla, ¿vale? Que simplemente, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es abrir. Lógicamente, abrir esa pequeña columna, ¿no?, en la que nos vamos a encontrar con el aparatito, vas a encontrar unos cablecitos que van unidos a unas pequeñas pegatinas. Vamos despegando, las vamos colocando a los dos lados del pecho, nos lo va a indicar un dibujo que viene claramente señalado en esa columna. En el mismo instante en el que nosotros abramos el aparato, sale ya una llamada a emergencias, al 112. Eso significa que en un ratito vamos a tener ayuda.
Están ahí los profesionales a nuestro lado.
Que esto ya también relaja un poco más. Y después, lo que nos vaya indicando la máquina, porque nos va hablando, nos va dando las pautas. Cuando lo tengamos todo colocado, la máquina nos dirá, sepárese ahora de la persona afectada. Tú te separas porque ese es el momento en el que se va a producir esa pequeña descarga, ¿vale?
Vale.
Cuando podamos volver a repetirlo, la máquina nos va a volver a decir, intentemos otra vez la reanimación, porque a lo mejor no ha funcionado todo lo bien que se debiera en la primera de las opciones. Y ya está, ¿no?
Yo creo que me ha quedado muy claro, pero vamos a acercarnos a Coslada, porque nuestra compañera Esther Bernabé está presenciando un simulacro y nos va a contar con ayuda cómo funciona. Esther, muy buenas. Hola.
Buenos días, pues hasta una de estas instalaciones, porque podríamos haber ido a cualquiera, ya que aquí en Coslada todas tienen ya estos desfibriladores que salvarán vidas y salvan vidas, y por eso desde el Ayuntamiento, bueno, pues se han preocupado de que haya, como decimos, en todos los sitios en los que se practica deporte. Tengo a mi lado a la concejala del ramo, precisamente, a Mariluz Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
bueno, importante, ¿verdad? El que haya, desde hace tiempo veníais, bueno, pues pidiendo que hubiese este tipo de aparatos para tener, bueno, pues la salud controlada de todos los que practican deporte aquí en Coslada.
Sí, como bien dices, llevábamos tiempo intentando cumplir este objetivo de gestión y además de punto del programa electoral del Partido Popular, que era dotar a todas las instalaciones de desfibriladores semiautomáticos, que son muy sencillos, que cualquiera puede usarlos y que evidentemente salvan vidas.
También estáis impartiendo cursos para enseñar a utilizarlos, porque son sencillos, pero bueno, hay que saber exactamente cómo se tienen que utilizar.
Llevamos toda esta temporada y parte de la anterior, pues primero con la donación de dos desfibriladores, que fue a través de la Federación Madrileña de Fútbol, impartiendo cursos a los distintos clubes deportivos de Coslada de fútbol. Todos, tanto jugadores como parte directiva, entrenadores y técnicos, fueron partícipes de estos cursos y ya saben cómo utilizar el desfibrilador semiautomático. Y ahora, en esta segunda ronda, lo que hemos hecho al inicio de temporada es comprar y dotar de dos desfibriladores más a través de patronato a las instalaciones que nos faltaban, así cubrir todas las instalaciones deportivas y dar esos cursos a los distintos clubes deportivos de Coslada, llámese fútbol, baloncesto, voleibol, camioneros, etcétera.
Pues vamos a hablar, si te parece, Mariluz, con José Antonio Tijerina, que él es el médico del Patronato de Deportes. Tenemos aquí, ¿verdad?, uno de estos desfibriladores. Bueno, coméntenos, vamos a escuchar también, porque son muy intuitivos, ¿verdad?
Efectivamente, están preparados para que cualquier persona los sepa utilizar y simplemente una pequeña familiarización previa es suficiente para verlo funcionar y llevarlo a cabo.
Pues si le parece, vamos a ir haciendo ese simulacro. Tenemos aquí lo que podría ser una persona, ¿verdad?, que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, ¿entendemos?
Efectivamente. Entonces, en el primer momento, lo que tenemos que hacer es atenderla, ver que no respira y automáticamente empezamos a llamar a los servicios de emergencia. Que es
importantísimo. Llamar al 112 y pedir ayuda.
Es el eslabón de la cadena de supervivencia. En segundo lugar, empezamos a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar y automáticamente pedimos que alguien nos traiga un desfibrilador. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos haciendo las maniobras.
Es decir, ponemos esas dos manos encima del pecho, ¿verdad?
Ponemos las dos manos en el pecho, compresión torácica, 100 compresiones por minuto y 30 compresiones cada dos respiraciones.
Mientras que alguien ha salido corriendo a estas instalaciones a coger el desfibrilador. ¿Ya lo tenemos con nosotros?
Lo tenemos con nosotros y lo que hacemos es, mientras alguien está dando las compresiones, empezamos a colocar los parches. Y entonces vemos que simplemente con tirar...
Sí, además nos lo pone tirar. Tiramos.
Automáticamente, ¿verdad?, se pone en marcha.
Ahí tira. Empiece a quitar toda la ropa del pecho del paciente. Si es necesario, examine cuidadosamente la ilustración de los electrodos adhesivos blancos. Descoloque el electrodo exactamente como se muestra en la ilustración. Presione firmemente la piel desnuda del paciente.
Entonces nos vamos colocando, vemos, doctor, ¿verdad?, encima de la piel, como nos dice, del paciente.
Debe tocar al paciente.
Ahora no le podemos tocar, ¿por qué?
Pues porque él va a analizar y no tiene que haber nada en contacto para analizar bien el ritmo. Puede confundir si alguien está tocando.
No lo toquéis.
Lo está analizando y nos dirá lo que tenemos que hacer.
Entonces él empieza a parpadear el botón que hay que apretar para dar la descarga.
Una descarga.
Descarga aplicada.
Y a partir de aquí...
Si se ha llamado al servicio médico de urgencias...
Lo vuelve a repetir. Y ya podemos... Efectivamente.
Para obtener ayuda con la RC, coloque la palma de una mano en el centro del pecho, entre los pezones. Monte la otra mano sobre la primera. Presione firmemente hacia abajo el pecho, 5 centímetros. Sincronice las maniobras con los latidos.
Bueno, nos dice hasta cómo tenemos, ¿verdad?, que hacer esas compresiones sobre el pecho.
La profundidad y la frecuencia con que tenemos que hacerlo.
Y así estaríamos más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta que llegara el servicio de emergencias, más o menos?
Sí.
O...
tenemos que estar hasta que llegue el servicio de emergencias. Él nos dirá, cada dos minutos parará, hará un nuevo chequeo del cuerpo y del ritmo,
para ver si se ha recuperado,
pero siempre seguirá diciendo que sigamos haciendo la reanimación cardiopulmonar.
Y cada 30 segundos más o menos, insuflaciones, ¿verdad?
Exacto.
Para meter oxígeno también.
Exactamente, dos insuflaciones cada 30 compresiones.
Supongo, doctor, lo que comentaba precisamente con la concejala, importante, ¿verdad?, que se cuente con esto para poder evitar alguna muerte, pues muerte súbita. ¿En qué casos es en los que puede ocurrir practicando deporte y que haya que intervenir con un tipo de desfibrilador?
A ver, en el deporte ponemos el cuerpo a unas condiciones un poco más extremas de lo habitual. Entonces, quien tenga algún problema puede tener algún tipo de circunstancia que le produzca una parada cardiorrespiratoria. El hecho de tener estos desfibriladores lo que nos va a favorecer o nos va a facilitar es el poder desfibrilar de manera temprana, porque lo interesante es que la desfibrilación se haga antes del minuto 5 de la parada cardiorrespiratoria.
Y claro, por muy bien que funcionen los servicios de emergencias, mejor tenerlo, ¿verdad? Las
Efectivamente, es que de esta manera, piense que cada minuto que perdemos sin hacer nada es un 10% de pérdida de supervivencia. Entonces, es un avance muy importante para Corlada.
Pues muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ya escucháis, de fondo sigue funcionando ese desfibrilador, como
decíamos. ¿Ha llegado
bueno, pues muy didáctico,
todavía?
Muy intuitivo, sobre todo para que todas aquellas personas que quieran, bueno, pues puedan ayudar en una de estas situaciones. Están impartiendo también cursos para aprender a utilizarlo y, como decimos, importante noticia, que todas las instalaciones de este municipio de Coslada ya están dotadas con uno de estos desfibriladores y que, por tanto, están más seguros practicando deporte todos los cosladeños.
Gracias, Esther, y sobre todo a esas instalaciones deportivas, ¿no? Donde la gente habitualmente desarrolla esa actividad, nos forzamos,
en exceso. Y es verdad que el corazón a veces pues no es capaz de aguantarlo. Es fundamental y es importantísimo. Os recordamos, lo hemos dicho alguna vez, pero es verdad que sirve muy bien para mantener tener esos ritmos, ¿no? Ellos hablaban, los profesionales de insuflaciones, de ese momento en el que tenías que estar contando, por decirlo de alguna manera, hasta que llegara el 1-1-2 y tenías que seguir con el masaje, ¿no? Cardiopulmonar, que es tan sencillo como marcar el ritmo con el Stayin' Alive
de los Bee Gees,
que ese tema musical es el que mejor guarda el ritmo con precisamente el movimiento correcto de nuestro corazón. Así que ya sabéis que os puede ayudar no estar tarareándola de alguna manera, claro, o tenerla en vuestra cabeza.
Hombre,
es el
pero
ritmo
si
correcto.
Hay desfibrilador, no tarares nada porque te vas de lo que te está contando la máquina.
Sí, pero claro, una vez que lo hemos escuchado, que el desfibrilador seguía hablando porque supuestamente no se había recuperado el ritmo cardíaco.
Vale,
y por eso
vale,
tenías
vale.
que estar durante 2 minutos, ahí es durante esos 2 minutos cuando vosotros tenéis que estar con el Stayin' Alive, hasta que a los 2 minutos diga la maquinita otra vez, retírese.
Ya
nos retiramos.
No, además se pone borde,
claro,
la máquina, lo habéis escuchado, ¿verdad? Apártese.
Y dice,
que
pues,
se aparte.
El corazón ha recuperado su ritmo, lo deja usted. Quien no ha recuperado su ritmo, te vuelve a decir, vuelva 2 minutos a hacer la reanimación cardiopulmonar. Y tú otra vez con tu Stayin' Alive y tus manitas puestas en el pecho.
Bueno, lo que queremos contaros es que perdáis el miedo,
sí,
si os veis en esa situación.
Y que os apuntéis a cursos,
que
vienen muy bien.
Que hay que echar mano del desfibrilador porque salvamos vidas.
Sí. Que de verdad que no hacer nada es lo peor en estos casos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Thank you.
pues este sábado tenemos todos una cita con la música de cámara, por ejemplo, piezas como por ejemplo de Vivaldi, la que estamos escuchando, y todas ellas van a estar interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Madrid.
La Madrid Philharmonic Orchestra. La cita es en el Teatro Monumental de Madrid y tiene además, esto también nos gusta mucho, fines solidarios a favor de jóvenes con discapacidad. Mientras, tenemos la gran suerte de contar con algunos de los componentes de esta orquesta para que nos adelanten un poquito lo que allí vamos a escuchar y para que nos hablen, María José, del nacimiento de esta orquesta.
Pues sí, que nos, crea mucha incertidumbre, ¿no? Que queremos saber, que queremos conocer de paso un poquito el trabajo de esta no muy conocida orquesta, cuyos integrantes son profesionales y profesores provenientes de formaciones sinfónicas de Europa y Estados Unidos. Poco a poco se van haciendo con el público madrileño en grandes teatros o en espacios de auténtico ensueño para este tipo de música, como los Jardines de Sabatini. Ahora su cita en el Monumental nos acerca a Vivaldi, a Mozart, a Mendelssohn, y queremos conocer al detalle precisamente el cómo lo preparan con su productora y con el coordinador de la orquesta. Así es que les damos los buenos días a ambos. Eva Font, muy buenas.
Hola, buenos días. Hola.
Y también a Alberto Loranca.
Hola, hola. Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Con esa cita, ¿no? Importante, ¿no? Para el sábado. Ahora hablamos un poquito de el repertorio elegido. Hablaremos también de cómo nace también la orquesta para que os conozcan un poquito más. Pero yo quiero saber un poco cómo surge la relación vuestra con la Asociación Crecerá, que es un poquito para quien van a ir destinados esos fondos que recaudemos con la venta de las localidades, ¿no, Eva?
Bueno, pues yo provengo de una familia de gran tradición musical. Mi abuela, la maestra Marco, que todos la conoceréis, falleció de cáncer. Cuando le diagnosticaron el cáncer, le dieron nada más que un mes de vida. Y el doctor Núñez Oller fue el encargado de operar a mi abuela. Gracias a la operación, todo salió muy bien y duró 4 años más. Vivió 4 años
sí,
más.
Sí, bueno, pero era algo que se utiliza.
Efectivamente.
Sobre todo
Sí. Entonces, desde entonces, la relación con el doctor Núñez Oller siempre ha sido muy estrecha, nos ha seguido, además son unos verdaderos melómanos, nos siguen a todas partes, a todos los espectáculos que hacemos y demás. Uno de los hijos del doctor, en concreto, tiene discapacidad intelectual. Entonces, tanto él como otras familias de la zona del oeste de Madrid, pues de Majadahonda,
Las Rozas,
sí, que tienen la sede allí, decidieron que era necesario crear una asociación que apoyara a estas personas en su juventud, es decir, en su desarrollo y en poder ampliar todas las capacidades que tienen y buscarles pues un futuro, ¿no? Entonces, bueno, siempre pues hemos estado muy muy unidos, ¿no? Tanto al doctor como a su familia y, bueno, cuando nos surgió la posibilidad de hacer este concierto, dije, tiene que ser con ellos, ¿no? No podía ser con otra asociación.
No había lugar a dudas.
Asociación Crecerá. Que, por cierto, nosotros vamos a estar los próximos días con ellos en la sede para conocer un poquito. Como vosotros queríamos conocer la parte más artística del proyecto de ese concierto y con ellos queremos conocer un poquito también. Estaremos con ellos para ver su día a día, la labor y cómo ayudan a estos jóvenes. ¿Qué nos vamos a encontrar el sábado? ¿Qué habéis preparado para esta ocasión?
Pues hola, buenos días. Hemos preparado un programa muy, muy bonito, tanto para melómanos, a gente que le guste la música clásica, como a gente que no vaya regularmente o incluso que no suela ir. Porque es un programa de compositores como Mozart, Vivaldi, Warlock, Telemann, Mendelssohn, y es... son todos como de un... cada uno pertenecen a 3 ciclos diferentes, 4 ciclos diferentes.
Que vamos a poder ver un poquito, ¿no? También
sí, de todo.
Lo que gustaba en cada época, lo que se llevaba, ¿no?
Y aparte esta orquesta lo que intenta es interpretarlo como se tocaba en esa época.
Ajá.
O sea, con los instrumentos de ahora, pero sí con el estilo, con lo que se tocaba antes.
Entonces
cada pieza tendrá el estilo que su compositor le quiso dar.
Que digo que una propuesta para melómanos, para entendidos y también para la gente que se esté un poco adentrando en esto de la música clásica, que nosotros ayudamos aquí,
sí,
todos los miércoles, a esta hora tenemos audiciones comentadas para que se nos vaya despertando el gusanillo de acercarnos a nuestra música, claro, a la música clásica. Es una buena oportunidad, por ejemplo, para los chavales.
Sí, este por ejemplo, concierto. Para gente, como dices tú, gente no muy conocida del género, gente... Muchas veces no es porque no les guste, es simplemente el desconocimiento, ¿no?
Claro. Entonces,
¿qué asusta? Tú dices música clásica y dices, uy, no, qué rollo,
sí,
¿no?
Tú hablas con alguien joven o incluso con un niño y te dicen... y se quedan como, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, lo que tenemos que conseguir.
Esto es como lo del desfibrilador que decíamos. Sí. Hay que animarse.
Sí. Pero claro, tampoco puedes llevar a una persona joven o a una persona no tan joven, pero que no es, digamos, acostumbrada, no la puedes llevar a un concierto, un repertorio de estos densos. O tienes que, poco a poco, como dice él, crearles el gusanillo, ¿no? Entonces, este tipo de programas vienen muy bien, pues porque, como dice Alberto, explican y transmiten, o sea, interpretan como el autor o el compositor, en este caso, quería, con lo que él quería transmitir, ¿no? De esa manera, ¿no? Y sobre todo porque hay piezas muy conocidas, a veces salen en, por ejemplo, no digo películas, sino a lo mejor en spots publicitarios, sí, y demás, que es otra manera también de que la gente se quede,
claro,
con la copla.
Y son melodías,
¿no?
Que tenemos muchas veces en la cabeza.
Y no las asocias, ¿no? Y entonces, de repente estás ahí sentado en tu butaca y dices, claro, si esta es la música de tal, ¿no? Es una manera, poco a poco, pues de alternándolo con otras piezas, a lo mejor no tan conocidas, como puede ser el caso de la Caprio Suite.
De Warlock, un compositor británico.
Música inglesa, además, es que es un poco, tiene pinceladas medievales, ¿no? Entonces es como si estuvieras, pues eso, en una peli. Es esa cosa lo que queremos hacer, ¿no? Esa sensación
medieval,
de la
gente. Juego de Tronos.
algo así, sí. Son todo ese tipo de danzas, sí. Y el compositor es contemporáneo, pero ese tipo de danzas medievales, y la verdad es que te transporta a esa época cuando la escuchas.
Eso suele gustar mucho.
¿Os lleva mucho tiempo el trabajar para este concierto, desde que seleccionas las piezas, desde que, pues decía antes Alberto, el tipo de enfoque también que les quieres dar?
Muchísimo. A nivel de producción, Eva te va a contar que vamos, no paran. Y a nivel artístico, el escoger las piezas a los componentes de la orquesta. Aparte, para este proyecto he tenido la suerte de poder contar con músicos excepcionales. De hecho, en mi orquesta ahora tenemos un concertino invitado, que es, por ejemplo, es primer violín titular de la Orquesta Sinfónica de Revisión Española. Nuestro contrabajo es el ayuda de solista de dicha orquesta, y gente con muchísima experiencia en cuartetos, en música de cámara. Y la verdad es que he tenido muchísima suerte al poder contar con esta gente para este concierto.
Luego ya, claro, tienes que ir diciéndoles y transmitiéndoles lo que quieres, sí, y cómo lo quieres y todo.
Y luego esta persona, Michael Pearson, que es el que nos ha ayudado a montar esta orquesta, es el que nos está enseñando pues todo el ataque, el enfoque que le quiere dar a las piezas, y la verdad es que ha sido muy interesante montar este concierto con esta gente.
¿Qué querías decir, Rosa?
No, nada, nosotros que estamos muy orgullosos de poder haber juntado a este grupo humano, como le llamo yo, ¿no? Es decir, no solo la profesionalidad,
no solo
o el talento, no solo eso, sino gente comprometida. Es decir, decías, ¿cuánto tiempo lleva montar un concierto así? Es que te puedes tirar mucho tiempo, desde que primero te surge la idea hasta que poco a poco pues la vas encauzando, vas contactando con gente, ya consigues la fecha, dices, pues ya venga, ya tenemos un tope, ¿no? Un límite de tiempo para hacerlo, y ver que la gente responde ante tanta responsabilidad, por decirlo de alguna manera, cuando hay tanto trabajo por delante, y ves que todos te siguen y además ilusionados, contentos, como decía él, con apoyo de gente muy experimentada, ¿no? Es algo fantástico. Sobre todo porque al final eso se nota, ¿no? En la calidad, bueno, imagino que igual que aquí en la radio,
cuando tienes un grupo de personas que trabajan en equipo, el trabajar todos por lo mismo. Y además, me imagino que todo ese trabajo, dices, bueno, en principio está hecho por y para algo muy concreto, que es este concierto del sábado. Pero después todo ese trabajo puede lucirse posteriormente, es decir, que solamente es la semillita, ¿no? De algo que quizás venga después.
Nada, esto es solo el inicio, como digo yo, porque, bueno, tuvimos una grabación, como te he comentado antes, para Televisión Española, con piezas que se van a representar en este concierto, ¿no? Fragmentos. Y bueno, esto nos va a servir un poco para que la gente, pues, que no pueda asistir al concierto, pueda ver nuestro trabajo. Y bueno, pues estas cosas, ya sabes, poco a poco, pues, de cada sitio va saliendo algo nuevo.
Para el concierto, la cita para este sábado 16 en el Monumental de Madrid. Todavía hay entradas, podemos sumarnos para disfrutar del programa, para ayudar también a esta asociación, a la asociación Crecerá.
Así es, todavía quedan entradas para todo aquel que quiera, ya no solo disfrutar de una buena música, sino además colaborar con esta asociación y apoyar a los jóvenes.
Bueno, nosotros hemos colaborado,
hemos,
¿verdad?
Hemos hecho los deberes.
Hemos puesto lo nuestro también un poquito.
Para dar nuestro granito de arena, para aportarlo. Tenemos varias entradas, ¿eh? Y nosotros las vamos a ceder.
Claro, porque nosotros las hemos comprado pues para ayudar, desde luego que sí, a la asociación crecerá, pero hemos dicho, ahora las vamos a regalar y las vamos a dar a aquellos que más queremos, que son nuestros amigos, los que estáis ahí al otro lado. Así que hay que ser rapidito con el dedo, 91-512-8400, 91-512-8400. Los de Oye Madrid hemos comprado esas entradas para disfrutar de este concierto de la Madrid Philharmonic Orchestra este sábado en el Teatro Monumental, y ahora os las regalamos a vosotros, así que, mira, el teléfono ya está ahí.
Hombre, a nosotros lo que nos gustaría también es, ya que vais, podéis comprar alguna más y os lleváis a alguien.
Claro.
Y así seguimos que la cadena no se rompa. Es decir, nosotros os regalamos dos. Los de Radio Madrid os vamos a regalar dos a los que marquéis en 91-512-8400 hasta que se nos acaben las que hemos comprado. Pero dice, bueno, vamos dos, ¿por qué no cuatro? Y compráis otras dos entradas y vais con otros amigos.
Sí, más que nada es ayudar con la difusión. Es decir, es conseguir que gente que de golpe dices tú, ay, pues mira, mi amigo, o mira, tengo un vecino, pues a toda esa gente que nosotros no podemos llegar de una forma tan directa, pues es apoyar un poquito, sobre todo porque es un fin benéfico. O sea, es decir, qué mejor ocasión. Además, hay entradas desde 10 euros, me refiero.
Vale,
que aquel que quiera colaborar, pero que tampoco puedan ir seis personas, pues mira, oye, con una entrada ya estás aportando, ¿no? Entonces, eso es algo, vamos, que tenemos muy en cuenta y que os agradecemos un montón el apoyo.
Hay que llenar el Monumental, que además es grande,
sí, sí,
pero queremos que esté llenito, que no quede ni una butaca libre.
Así es. Bueno, hay 1.400
localidades.
O sea,
bueno, vamos. Poquito a poco, ¿eh? Que estamos a lunes, que nos queda todavía semana por delante y que se vaya difundiendo con el boca a oreja, oreja a boca, como se diga.
Comentándolo.
Alberto, ¿cómo empieza toda esta aventura de esta orquesta? Madrid Philharmonic Orchestra.
Sí, la MPO, Madrid Philharmonic Orchestra.
¿Cómo empieza?
Pues empezamos ya casi un año en el Teatro Nuevo Alcalá, que organizó una temporada de zarzuela, y estuvimos ahí como un mes. Entonces vimos que la gente funcionaba muy bien y nos... ¿Perdona?
Sí, no, lo del grupo humano que comentaba antes, ¿no?
Que ahí empezó a ver la química.
Eso fue el germen,
¿no?
Eso fue el inicio de todo. Ahí nos dimos cuenta de que esto tenía que seguir hacia adelante y que tenía que ser algo... Teníamos que crear algo de esto.
Porque el equipo estaba funcionando.
Sí, cuando consigues juntar a este tipo de gente, además, sobre todo, que él lo puede explicar mejor. Ya no solo gente que digas tú, bueno, pues comprometida porque tengo tiempo y es trabajo. No.
Que se tiene
gente
que crear una especie de química, ¿no? Un feeling para trabajar en equipo.
Y aparte, después de estar, claro, como estuvimos un mes entero, todos los días, ya un mes de funciones y aparte dos semanas antes ensayando, todos los días, pues quieras que no, estás trabajando con la misma gente todos los días durante casi
que
dos meses.
Que cada uno venía de un sitio, ¿no?
Claro, cada uno venía de un sitio, entonces ya se hizo un empaste. Y luego, aparte, tuvimos la oportunidad de seguir con ese proyecto porque estuvimos haciendo los Jardines de Sabatini este año, la Corte del Faraón. Fuimos
con muy buenas críticas.
Muy buenas, sí, la verdad es que fue muy, muy especial. Muy especial.
Ahora, nosotros repasábamos en el programa, Los Veranos de la Villa, lo hacíamos con su director, con Manuel Lagos, y nos dijo, ojo, no perdáis la pista a esta orquesta.
No, la verdad es que fue muy, muy especial, incluso con el maestro que vino a dirigirnos, Carlos Aragón. Formamos un grupo impresionante, la verdad es que todo el mundo estaba súper contento, y de ahí siguió la idea de por qué tenemos que hacer más cosas. No solo repertorio sinfónico, no solo óperas, nos tenemos que juntar a hacer música de cámara e intentar sacar esos proyectos adelante.
No, además, como comentabas antes de la crítica, ¿no?, de la corte, fíjate que el otro día llegó a mis manos un recorte de la revista Ópera Actual, que mencionaban un poco, bueno, pues el montaje, hablaban de los cantantes y demás, y fíjate por dónde, que lo mejor que ponían era la orquesta que ponían, y una ejecución magnífica por parte de la orquesta.
Te lo digo, que siempre a veces pasan desapercibidos.
Sí, que a veces ni siquiera lo nombran, ¿no? Uh-huh. En muchos espectáculos, pues como que la parte musical a veces se centran solo pues en los cantantes o en la dirección escénica.
Escenografía.
Claro, en efecto, o la iluminación incluso, pero de golpe ahí fue lo más destacado de Ópera Actual, y bueno, es lo que te digo, ¿no? Son alicientes que uno va teniendo pues para continuar.
Y haciendo así las cosas con esta gente, con todo el cariño que estamos poniendo y tal, la verdad luego nos están saliendo cosas mucho más interesantes también. De hecho,
tenéis proyectos por ahí fuera, ¿no?
Sí, ahora próximamente pues el concierto de Año Nuevo, que daremos próximamente. Tenemos dos localidades, pero bueno, eso ya más adelante.
Sí, sí.
Y nada, hay un montón de proyectos para el año que viene. Uh-huh. No sé, el más cercano en enero en el Teatro Calderón de Valladolid, donde interpretaremos la Clemenza de Tito.
Ajá.
Y ya nada, después pues ya sabes, un montón de cosas, conciertos y otras producciones, porque una de las características de la orquesta, no del grupo de cámara, sino de lo que es la orquesta entera, es que el resto de orquestas, digamos que pueden abarcar, pues sí, un repertorio sinfónico, un repertorio lírico, pero nosotros estamos más especializados. Es decir, lo bueno es que cuando cambias de género no se pierda la calidad. Es decir, no encontrar una orquesta que en sinfónico funciona muy bien,
y en otro
pero
género
luego
no.
Te lo llevas a la lírica y
dices, uy, se queda un poco corto.
O no, ese carácter, ¿no? Esa versatilidad. Es una orquesta flexible. O sea, es decir, el grupo de cámara, los solistas de la orquesta, es decir, la calidad concentrada en el grupo de cámara, y cuando tenemos la plantilla entera, da igual que sea la corte de Faraón, que sea una temporada de zarzuela, que una ópera. Yo quiero la gente que, digamos, esté metida en esa línea, ¿no? Que...
Yo tengo una duda de todo lo que estáis diciendo.
A ver, pregunta, Belén.
Es una cuestión práctica.
Sí, 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 pregunta.
Claro,
pregunta.
Vais haciendo conciertos en determinados puntos. Este sábado en el Teatro Monumental. ¿Pero dónde ensayáis? Porque no tenéis una sede propia, por decirlo de alguna manera, o un
por
lugar.
El momento.
Por el momento.
¿Qué tiempo habrá? Todo se andará, pero claro.
Hacemos un llamamiento, ¿eh? Si alguien quiere
acoger... Si alguien tiene un local para ceder,
orquesta,
oye.
¿Dónde se mete una orquesta para ensayar?
Pues, por ejemplo, aprovecho para darle las gracias a Javier Muñiz, porque la grabación de Televisión Española la realizamos en el Teatro Nuevo Alcalá, en la Sala 2.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque ahí fue también donde nació un poco la orquesta, ¿no? Como comentaba Alberto, el tema de la temporada de zarzuela que hicimos, pues es lo que te digo, el tipo de... O sea, ¿dónde ensayamos? Pues donde podemos, donde encontramos, porque de momento, hasta que tengamos ya nuestra, como dices tú, nuestra sede establecida... Según no es lo mismo ensayar con el grupo de cámara que con 50 profesores, ¿no? Entonces
claro,
también depende, eso va variando según el concierto.
Ajá. Claro, es que era una de las dudas que yo tenía en mente. Digo, hombre, una cosa es que quedes en tu casa y ensayamos tres o cuatro, pero claro, ya
claro, ¿dónde metes a 50?
Exacto, que
claro,
ya.
Claro, no es lo mismo un cuarteto que dices, bueno, si tengo el salón un poco grande, entramos aquí, ¿no? Pero bueno, ya más adelante, cuando tengamos más trabajo, sí que queremos establecer.
Y sobre todo eso, porque decís que hay mucha unidad, ya estáis todos muy bien compenetrados, eso significa que ha habido, bueno, pues mucha trayectoria atrás.
Sí, tras esta historia.
Mucho trabajo, muchas horas dedicadas. Y bueno, pues ahora poco a poco se va viendo el resultado.
Que nosotros ya hemos regalado las entradas nuestras,
sí.
¿Eh?
¿Ah, sí?
¿Vale?
Sí, vamos, han dado un suspiro. Bueno. Ahora tenéis que comprar vosotros, los que estáis ahí al otro lado. Oye, ¿dónde se compran?
Pues las entradas están ya a la venta en entradas.com, el portal de venta online, y también pues en la propia taquilla del teatro Monumental. El que se acerque pues puede comprarlas allí, y el que prefiera regalárselas a alguien, pues por internet también puede acceder a ello.
Que estamos hablando además de una cosa que a mí me ha gustado, el que habéis mencionado desde el principio, ¿no? Lo de que el repertorio, de lo de que tiene que tener piezas muy populares, por lo menos alguna de ellas, para contrarrestar con otras que no lo son, teniendo en cuenta de que al tratarse de un concierto, de una situación que tiene fines benéficos, puede ir gente que no esté muy relacionada, ¿no? Con ese tipo de música, entonces vosotros sois conscientes de ello y adaptáis ese...
Más que populares, yo creo que es un programa muy bonito porque está muy bien pensado para el oído. Es una... Alguien, les digo, a un melómano seguro que le va a encantar, y a alguien que no suele ir a conciertos de música clásica también, porque al oído es muy, muy agradable el cambio de barroco a una sinfonía, por ejemplo, que hacemos de Mendelssohn, a Peter Warlock, la suite esta que es como medieval. El cambio es muy, muy bonito. Entonces, al oído... es muy agradable.
Y estas piezas que además tú lo mencionabas antes con un poquito de recelo, por eso de que uno tiene proyectos y no siempre hay que contarlos, pero eso de que la intención es, no vamos a hacer conciertos solo en España, sino que si podemos, miramos más allá.
Sí, por eso de aquí el nombre, que muchos dicen, oye, ¿por qué os ponéis esta moda ahora, no? De todo el mundo.
Siendo de Madrid, lo de Filarmónica Orquestra.
Por Twitter. Para Twitter.
No, pero es lo que le comentaba antes, que claro, luego cuando tú quieres difundirlo, es muy difícil, ¿no? Cuando trabajas con gente fuera, es decir, la mayoría de orquestas de España trabajan en España. Pero sí, claro, si sales al extranjero y tienes un nombre que no es fácil, primero ni de traducir, porque no tienes que traducirlo, y segundo, que para ellos es un follón, dijimos, no, en inglés. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a salir al extranjero. No es que queramos, es que ya, no te digo si es el año que viene, a finales
que
o al 2015,
que hay cosas
pero ya hay contactos, gestando, ya hay muchos proyectos. Entonces, claro, dije, mira, vamos a facilitar las cosas, sobre todo porque el contacto con el exterior siempre en inglés. Da igual que estés en Alemania, en China, da igual. Tiene que
Así
ser
que
en
por
inglés.
Mucho que sea orquesta de Madrid, Tiene que ser Filarmónico Orquestra.
MPO. Sí.
MPO. Nosotros decimos MPO porque sí.
MPO, ¿no? MPO.
MPO.
Así es.
Así de fácil y así de sencillo. Y la cita más inmediata este sábado en el Teatro Monumental a las 8 de la tarde. Ya sabéis que es a beneficio de esta asociación Crecerá, que ayuda a chavales que, bueno, pues si presentan algún tipo de discapacidad. Eva Fontmarco, Alberto Loranca, muchísimas gracias a los
muchas
dos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Oye, chicos, que sigáis dando pasos, ¿vale? Que nos alegramos mucho. Y
que nos veamos más veces.
Claro. Sí. Claro, que estaremos por aquí. Para eso sois de Madrid, claro.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy@ondamadrid.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Vamos comprando ya la entrada, que sí, hay un hombre. Fin solidario tras ello, claro que sí. Y nosotros vamos recibiendo aquí en este estudio
oye,
a nuestros compañeros.
Que tienen que comprar la entrada todos aquellos que nos estén escuchando,
claro.
Y también la gente que ha conseguido la suya gratis.
También es verdad que ya que vais a ir dos gratis, pues llevaros a alguien más, por
claro,
lo menos comprar una más, ¿no?
Por eso,
sí,
que nosotros hemos comprado y os hemos regalado. Ahora os toca a vosotros también tener ese gesto para esa asociación Crecerá de Majadahonda, que trabaja con chavales y con jóvenes con algún tipo de discapacidad.
Que sí, que tenemos que ayudar entre todos, ¿vale? A ver, Carlos Honorato, muy buenos días.
¿Qué pasa, Carlos?
Bueno, para ti, buenas tardes para todo el mundo.
Tú
porque
sabes que yo hasta que no como,
¿vale?,
no doy las buenas
pues
tardes.
Pues entonces no darás las buenas tardes algunos días, porque
hasta
comes a las 5 de la tarde.
No, perdona, yo como a las 4, 4 y cuarto.
Pues ya está.
Aprox.
Pues nada, si tenemos estas manías cada uno, yo mira, ahora me voy a sentar de cara a la pared. Ya está. Y en
no,
vez de hablar
no,
aquí al micro, hablo aquí para la pared y ya está.
Que no se te oye, que no se te escucha. Bueno, venga, te doy las buenas tardes, que tal que te pongas delante. Buenas
muy
tardes,
buenas tardes.
Rato. Maite López, buenas tardes, buenos días, ¿tú qué prefieres?
Buenos días para mí, porque yo tampoco comí.
La otra, apoyando ahí.
Paloma Nolasco, ¿a ti cómo te saludo, mi niña?
Como tú quieras, hija mía.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Por ejemplo.
Muy buenas.
Bueno, estamos el lunes, ¿no?
Estamos al lunes. Pero nosotros ya que casi lo tenemos superado, estamos
claro,
ya de subidón.
Eso
ya
es.
Pensamos en el martes.
Siempre os pasa igual, siempre vais con un poquito de ventaja, pero bueno, ya caeréis, ya caeréis. Poquito a poco, esto es. Las venganzas son así.
Si
la
venganza,
semana es larga.
También te digo una
larga
cosa: la venganza la tenemos el lunes cuando suena el despertador.
Claro, claro. Que tenéis que estar enseguidita aquí porque
exacto,
empieza pronto.
Que nos suena
tenéis
muy pronto
que poner las calles y estas cosas, lógico.
Los adoquines se me ha costado.
Y esta mañana cuando estabais ya hablando, estaba todavía en la cama.
Y ya dicho, me había dado una vueltecita.
Ya se ha vengado ahora mismo.
Me está creciendo la nariz. Vamos, a esa hora, si estoy yo en la cama, vamos, estaría ahora mismo acabado. Bueno, que vamos a hablar del programa del viernes, que nos quedó bastante decente.
¿Sí?
Sí.
Ah, mira. Nos gusta esto.
Una cosa rara, pero bueno, nos quedó más o
ay,
menos bien.
Ay, qué modesto.
Y tuvimos una cosa que nos llamó mucho la atención. Por ejemplo, los despistes con los coches. Nos cuestan caros, ¿eh?
Oye, esto es muy peligroso. No,
no, pero no, esto, no son estos que tenemos en el volante, no,
ah,
no. Es, por ejemplo, cuando llegamos a una gasolinera, vamos ahí, estamos
¿sí?
con la tostada encima, cogemos cualquiera de los grifos
amigo,
que hay y llenamos ahí a tope, venga, bra, bra, bra. Y luego a los 100 metros se nos para el coche y decimos, ¿yo qué le he echado? ¿Qué le he echado yo al coche? Pues le he echado gasóleo y resulta que es de gasolina mi coche. Bueno, pues de eso hablamos el viernes con un experto, Mariano Asunción, del grupo Red Europea, que le contaba a Pablo Otero que a lo mejor sale un poquito la broma a cara.
Sí, sí, mucho.
El despiste.
Dicen ustedes en el grupo Red Europea que hasta una de cada cuatro veces esto nos puede ocurrir.
Efectivamente, efectivamente, es muy común. Bueno, muy común. Las gasolineras, sí. Los servicios lo pueden decir, que hay muchos problemas de los despistes, de, ¿sí? Sobre todo, pues, gente que cambia de vehículo, tiene gasolina, tiene diésel, y por inercia, pues, echa el que habitualmente
el que
está
sea.
Conduciendo.
¿Y la tontería por cuánto nos puede salir en la reparación? Si al final hay que ir a la limpieza de los conductos de gasolina o diésel, claro. Del depósito, de los filtros, ¿al final en cuánto nos ponemos?
Hombre, una herida importante es que solo sea la limpieza de todo el sistema, así puede andar por 500 o 600 euros fácilmente.
Caray. Te dejo lo que al mes.
Como poco.
O dos meses.
Mía. Eso si no hay complicaciones de motor, ¿no? Más adelante.
Si no hay complicaciones
mira el otro,
de motor,
el cenizo.
Que puedan ya. Perjudicar al interior del motor, cilindros y demás, y entonces ya hablamos de palabras mayores.
Palabras mayores.
Sí. Yo tuve suerte el día que sí. Me pasó, porque yo cogí una...
Ah, ¿qué te ha pasado?
Sí, a mí me ha pasado.
Es una de cada cuatro.
Pero yo tuve suerte, porque no sé qué estaría yo pensando. Yo cogí el surtidor...
Y echaste un
yo
poquito, soy... un poquito.
No entraba.
¡Ay, qué suerte!
Que no entraba, yo decía...
Esto porque no entra.
Pero cállate, que yo miraba...
Ocurre eso,
yo sí. Miraba y yo decía... ¿Pero qué le pasa a esto? Y yo, si es que lo he abierto ya. Y yo seguía, hasta que ya me vino un señor y dice, ¿qué pasa?
A
que
ver,
no entra.
A ver, que no entra.
Dice, ¿de qué
mujer estuvo? Tenía que ser al volante.
Oye.
No, digo que lo diría el hombre de la gasolinera.
Y entonces me dijo, pero...
Y si no lo dijo, lo pensó.
Claro.
¿Qué estás echando? Digo, pues nada.
Aquí
¿sin plomo?
Sin plomo.
Y te pasa que no es sin plomo, ¿no? Y dije, ¿de
vale,
verdad?
Vale.
Y lo cambié. Y por eso, porque no entraba, que sí. Si no, era fastidio, ¿eh?
Pues tuviste mucha suerte.
Sí, tuve suerte.
Ese hombre fue el ángel de tu guarda.
No.
Ahí
eso
estamos.
Que no entraba, que no encajaba. Pero yo seguí intentándolo, ¿eh? No te creas tú que me
bueno, pues
la primera.
Estos despistes hay que estar alerta, ¿eh? Aunque sea...
Un poco de concentración cuando
sí,
uno va
sí, sí.
A las que a veces uno está pensando sus cosas.
Hay otro despiste muy habitual, sobre todo por la mañana. Lo digo vosotros que madrugáis mucho.
Sí.
Y vamos conduciendo un poco tostados para venir aquí al trabajo. Y es que, ¿sabéis que hay que hacer prepago? Tú te acercas
sí,
y te
quiero echar 30 euros sí. O lo que sea.
Bueno, pues ya se han dado varios casos. Pagas, estás ahí tal, que crees que estás echando porque oyes un pequeño ruidito de fondo y a lo mejor has echado 90 céntimos. Te vas y te quedas tirado en la siguiente curva.
Sí, Paloma, esto también ha pasado, ¿no?
Ha pasado, sí.
Te lo ha contado una amiga, ¿no?
Esto a mí no me ha pasado.
Lo he vivido en primera persona.
Y tú aquí, que escuchabas
desvelándonos las intimidades.
Claro, estás hablando ahí pues, con el del vecino, sí. Del coche que está ahí también. Porque el lunes, sí. Y
estas
y es
cosas,
ruidito.
Si aquí
ale,
como empecemos, no acabamos, ¿eh?
Sí.
Así que vamos a seguir repasando cosas del viernes. Que si no,
tira.
Bueno, pues tuvimos a un señor que nos llegaba desde Miami.
Anda.
Y lo entrevistó Paloma.
Y tenía un perfil bueno y uno malo. ¿No?
Bueno, no sé yo el perfil, ¿eh?
Pues mira la foto que tenemos en el Facebook.
No, yo me
parecemos
como,
Camela.
Yo me
parecemos
como
Camela.
Como Julito Iglesias, claro que.
Es que Miami es.
Miami
muy,
ya,
sí,
sabes pues, que pues, se fotografía por un lado.
Muy gypsy.
Muy gypsy, sí, muy gypsy.
Venía de Miami, luego se iba a Francia.
Cantar
pues cantar.
Algo.
Cantar a los gypsy.
Ha dicho que viene un cantante de Miami.
Que le cambien el boquerel a Belén, que hoy no está. Hoy no ha venido.
Que me queda la gasolinera. Y no entra.
Pues que los viernes, como... La semana pasada fue muy dura, la verdad, y tuvimos que ponerle un poco de animación a nuestro chiringuito.
Sí.
Y dijimos, oye, pues mira, nosotros que la rumba está gitana.
Un rumbero.
Venga, un rumbero. Pues allá que, aprovechando que venía...
Y ahí está, claro. Y nuestra especialista en entrevistas musicales, que es Paloma, su primera entrevista musical... Fue con Chico Castillo y...
¡Qué grande, Chico!
Escuchad, que lo hizo muy bien Paloma, bueno. Hombre.
El disco se titula Chico Castillo y los Gypsy Unidos.
Gypsy Unidos porque en este disco pues he unido a los hijo de Manitas de Plata, que fue uno de los creadores de la música Gypsy. Tengo algunos sobrinos e hijos de los Gypsy King, entonces por eso lo he llamado Gypsy Unidos.
Hablamos de Antonio de Plata, ¿no?
Antonio de Plata, que bueno, fue uno de los creadores y percusor de esta música.
Y de los hermanos Reyes.
Eso es, de la familia
pues
Gypsy.
Está.
No, Maloma, me estoy dando cuenta que eres una especialista
¿sí?
En música.
A Reguita Umba, esta me encanta, desde luego me levanta la
nena. ¿Le han preguntado, Chico, qué tiene que ver él con Madrid? por ejemplo? ¿Se lo has preguntado?
Yo creo que...
¿Qué tienes que ver, chicos?
Yo tengo que ver con Madrid porque mi padre es de Madrid. Mi padre nació en Madrid, fue primer modelo del Corte Inglés, y entonces increíble, ¿no?
Esto me ha encantado.
De madre andaluza y de padre madrileño, ¿no? Entonces Madrid me ha gustado siempre. Y tengo muchos amigos en Madrid, como Antonio Carmona de Ketama. Tengo muchos amigos aquí que vienen de vez en cuando y me reúno con ellos.
Toma.
El primer modelo del Corte Inglés era su padre.
Para que veas. Mira. No salía su padre, ya te digo yo.
Y si no es que salía su madre.
Por lo que vimos, Paloma, ¿verdad? Muy simpático, cantaba muy bien, pero...
Es muy grande.
De modelo no.
Muy profesional. Tiene un doble por ahí por Francia.
Otro chico,
a la greña. Sí, pues porque dice que si uno le copia al otro, el otro al uno. En fin. Pero el nuestro, el chico castellano nuestro... La diferencia que tiene es que va con la guitarra a todas partes.
Sí, no le hicimos cantar, ¿eh? Porque nosotros somos así un poco.
Teníamos
de,
el CD.
Tenía el disco de. Pon el disco total. A ver, es que
además. La producción que detrás y todo el disco, claro.
El día anterior había estado en un homenaje a Cecilia.
Y estaba un poquillo.
Y venía, ya sabes que los rumberos se acuestan tarde.
Sí, yo creo que la había.
Sensible, que venía sensible.
Sensible, sí. De llorar. Bueno, de sensible lo trajo Maite.
La resaca, mejor dicho.
El viernes, ¿eh? ¿Qué vídeo nos puso? Esto está muy feo decirlo en la radio, pero es que es un vídeo lo que escuchamos.
Ya. Pedimos consejo a los más chiquitines. Buscamos un vídeo de esos virales, más de 1 millón de reproducciones. Como era viernes y vamos a tener mucho tiempo libre y a los enanos, muchos de ellos en casa, pues para recordarle a los padres que hay que ocuparse de ellos. Que eso de encender la tele simplemente que no sirve.
Sí. Y pues el vídeo se escucha y tiene su gracia, ¿eh?
¿Sí?
Porque es la conversación de un padre con su hija de 4 años. ¿Queréis que lo escuchemos?
Sí.
Venga, dale ahí, a ver.
Atentos, chicos, a lo que he encontrado hoy. Uno de esos vídeos virales con más de 1 millón de reproducciones. Vamos a escuchar una conversación entre un padre y una niña de 4 añitos.
A ver.
Papá, quiero ir a clase de baile. ¿Mm?
Pero es que con las clases de inglés, el ajedrez, la clase de informática no tienes tiempo.
¿Qué estrés?
Eso no me gusta.
Pero eso es bueno para tu futuro.
Yo quiero jugar.
Sí, hombre. Pero cuando seas mayor querrás tener un buen trabajo.
Sí, yo quiero ser bailarina. Claro.
Pero hija, es que eso no te da de comer.
¿Tú qué sabes?
Y que me da de comer.
A ver.
Pues un trabajo de verdad.
¿Qué es un trabajo de verdad?
Pues un trabajo estable en el que ganes mucho dinero.
Pero ¿para qué quiero yo mucho dinero?
Eso me lo pregunto ahora porque eres una niña.
Claro, soy una niña.
Y quiero bailar.
Pero es que ahora es el momento para que estudies y te formes. Y así... Si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo.
Bueno.
Así seguía, hay estabilidad, hay un coche.
Claro. ¿Qué la niña quería bailar?
No,
la niña
no.
Quería bailar.
Pero tenía un final, ¿verdad, Maite? Claro, tenía un final, un poquito...
Pues al final el padre se lo pensó mejor y dijo, le puso un rap en el CD y dijo, vamos a bailar, porque bueno, se escuchaba alguna de las frases luego que nos recordaban a los padres, decía que no hay nada... que nos asegure el futuro de aquí a 20 años. O sea que si puedes y tienes la oportunidad, baila esta tarde con tu niña.
Me parece perfecto.
Arriquita, una rumba o lo que sea.
Y además, oye, ¿quién no le dice que no se convierta en una primera bailarina?
O no,
pero que incluso, a lo mejor, podría ser una primera bailarina.
Es que todo esto de que es que le tiene que servir para el futuro, todo le tiene que ser. Es que jugar también le sirve para el futuro, porque si no juega ahora, luego pues... A lo mejor cuando tenga una edad se va a los casinos a jugar. Porque
esos
como no juega de pequeño...
Es verdad, sí.
Esos pequeños sabios que nos recordaban pues esas cosas importantes de la vida.
Bueno,
lo
pues
de jugar con los más
baila,
pequeños.
Pero emprende.
Pues sí.
Bueno, de emprender, tú baila, ya veremos.
Con 4 años. Es que con 4 años los metemos ahí a jugar al ajedrez, inglés, no sé qué.
Todo el rato, pero papá. Y al final la niña dice, vale, papá, me voy a estudiar. Y el padre dice, no, mejor nos quedamos y bailamos.
Bueno, pues nada, que hay moraleja en esto. El viernes en nuestro espacio de cine tuvimos un recuerdo especial para Amparo Ribelles, que se nos marchó hace unos días, sí. Y Manu Velasco recordó cuando las Ribelles cruzó el charco y tuvo mucho éxito en México grabando Culebrones.
Ah, sí, no lo sabía.
Claro, aquí estaba a dos velas y dijo, venga, voy a emprender. Y se fue a Televisa, México, y grabó unos cuantos Culebrones y, oye, ganó su dinerito. Pero los Culebrones, la verdad es que pasaba cada cosa.
Me contaba mi madre una anécdota porque le digo, madre, ¿qué cuenta Amparo Ribelles que no sea citar una y otra película y película y película y sí. serie y Los gozos y las sombras, etcétera? Sí. Me cuenta una cosa muy graciosa porque ella estuvo mucho tiempo en México haciendo muchas telenovelas.
Sí, tenían dos
pinganillos los actores.
Buah.
Uno en el oído izquierdo, donde les decían el texto.
Que le iban cantando, digamos.
Claro,
ahí.
José Luis, estoy enamorada de ti, no puedo vivir sin ti, no me dejes.
O sea, que era el apuntador, que ¿y en el otro?
Y en el otro, otro pinganillo que decía, vete a la silla, siéntate en la silla, levántate, coge el whisky, bébelo.
Madre mía. Una voz de órdenes.
De órdenes, sí, sí. De realización y de interpretación. Pues claro, ella había momentos
con dos ya.
En los que repetía, lo que, en vez de decir, José Luis, cuando te quiero, decía, vete a la puerta. que cojas el vaso y que bebas. O sea, no es a ti, José Luis, yo te quiero mucho. Pero ponte en la marca y di tu frase mirando a cámara. O sea, no, a ver.
Tremendo, ¿eh?
Ay, tienen la cara desencajada, ¿sí? Los actores de Culebrones.
Sí, 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 sí. Es que sabes que con el ritmo de producción que llevaba...
No va a aprenderse nada.
No, es que yo escribí en el momento, casi.
Es que estaba todo hecho al momento y no podían cortar. O sea, se cortaba cuando ya era un error grandísimo, ¿no? Entonces, claro, por uno de sus oídos escuchaban el texto que tenían que decir y por el otro era el realizador o cualquier ayudante de realización que les iba diciendo, vete hacia la puerta, ponte en tu sitio, siéntate, tómate algo. Y claro... Es que llega un momento que no sabes quién te está hablando.
No, que te pierdes.
Bipolar, vamos.
Que te pierdes.
Y por eso tiene esa cara en algunos culebrones.
Que tú piensas que porque están
¿qué tengo
sufriendo?
Que decir ahora? Pues voy a llorar.
Voy a llorar. Siempre queda bien. Sí. En un culebrón queda bien llorar de vez en cuando.
Y claro, los espectadores se quedan así mirando diciendo, ¿y este por qué llora ahora? Pues nada, porque no le estaban, todavía no le habían cantado su frase.
Con tanta emoción.
Qué bueno, qué grande.
Eso pues... o darle un beso al de al lado, sea el que sea. Tú no sabes qué hacer, tú vas al primero que pilles y le das un morreo. Y entonces ya a partir de ahí se...
Bueno, tranquilita, Belén, que no te han dicho nada por el pinganillo, ¿eh?
¿Tú qué sabes?
¿Qué le estarán diciendo? Sí, sí, yo creo que Nacho Cerezo le está diciendo algún piropo, ¿eh?
Tiros a la puerta. Sí, sí. Tiros a la puerta, me indican que os tenéis que ir, pero que a las 4 de la tarde tenéis que volver.
A las 4 estaremos aquí, sí.
¿Vale?
Sin falta.
Os dejaré unas indicaciones para que sigáis. Hasta luego.
Y nosotros vamos a ir recogiendo ya.
Sí, vamos recogiendo bártulos porque se nos acaba el tiempo, pero mañana estamos de nuevo aquí pues en torno a las 15 de la mañana.
Y para deciros hasta mañana, dos voces, la de Kylie Minogue y Robbie Williams.
Martín Romo, que me estoy dando cuenta de que nos compenetramos muy bien.
¿Por qué?
Porque mira, yo solamente tengo puesto el cajito de la derecha en el auricular, con lo cual oigo
yo
unas
tengo
indicaciones.
El de la izquierda,
y
es
tú,
verdad.
El de la izquierda, con lo cual solamente escuchamos una de las dos, pero los dos sabemos lo que hay que hacer.
Nacho Cerezo, que te escucho aquí que hasta mañana, ¿no? Que digamos ya hasta mañana, que esto se acaba. Venga,
sí,
pues hasta mañana,
mí,
¿eh?
Me está diciendo
¿cómo
que
vas de tu catarro? Así, que está fatal.
Está mal, está fatal.
Cuídate,
pero se va a recuperar.
Cuídate.
Mañana a las 10 te queremos ahí. Sí, curadito. Pues
hasta mañana, Belén Almonacid.
Hasta mañana, Sergio Martín Romo.
Y vosotros, a disfrutar de lo que queda de lunes, que el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós.
Son las 2 de la